Bienvenidos al Planeta de los Libros, nuestra sexta temporada en antena y cambiamos de horario. Desde febrero emitimos cuando la mañana se termina, a la una de la tarde, todos los miércoles. Y repetimos el programa el día que para muchos es de descanso, el domingo a las cuatro de la tarde. Este pequeño planeta está cada vez más cargadito de libros. Leemos y leemos y nos gusta que nos lean y que nos hablen de libros. Un espacio de reflexión independiente y comprometido. Si le gusta leer, pensar o sencillamente escuchar, le esperamos en el Planeta de los Libros. Los miércoles a la una de la tarde en directo. Los domingos en diferido a las cuatro de la tarde. Y todos nuestros archivos sonoros en internet www.elplanetadeloslibros.com. Bienvenidos una vez más a este planeta independiente, el Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lo titulamos El mundo de los Bowles. Nos referimos, claro está, a Paul y Jane Bowles, los escritores norteamericanos conocidos en todo el mundo, no solo por su literatura, también por su propia vida, vida de viajeros que no turistas, cuyo recorrido literario y también geográfico vamos a apuntar hoy, no de manera exhaustiva, pero sí lo suficiente para que lean o relean a esta fascinante pareja de escritores. Nuestro reencuentro con los Bowles se ha producido gracias al Instituto Municipal del Libro de Málaga y algunos se preguntarán qué tienen que ver los Bowles, el autor del Cielo Protector y la autora de Dos Damas muy serias, con esta bella ciudad, con Málaga. Para desvelarles esta relación estará con nosotros en unos segundos el director del Instituto Municipal del Libro de Málaga, el también escritor Alfredo Taján. Él nos hablará de las jornadas que se están celebrando en Málaga ahora mismo en torno a los Bowles y donde nosotros personalmente pudimos hablar con muchos invitados. Les contaremos de qué se hablaba y además van a escuchar a algunos de ellos. En concreto estarán con nosotros el primer editor de la obra de Jane Bowles en España, Jorge Herralde, de la editorial Anagrama. También contaremos con uno de los traductores de la escritora, Miguel Martínez Laje, y vamos a escuchar incluso una voz llegada desde Tánger, esa ciudad en la que los Bowles dejaron tanta huella. Será la voz de Cecilia Fernández Suzor, directora del Instituto Cervantes en Tánger. Los visitantes habituales de este Planeta de los Libros saben que la guitarra de Paco de Lucía nos acompaña a la mayor parte de los programas. En este especial dedicado al mundo de los Bowles contamos con otra música, la flauta de Richard Horowitz, amigo de Paul Bowles y compositor de la banda sonora de la película El Cielo Protector, que como saben está basada en la novela homónima del escritor. ¿Imaginan esta flauta sonando ante la tumba de James Bowles? Un grupo bastante amplio de escritores, periodistas, amigos, en el histórico cementerio de San Miguel, en Málaga, escuchaban silenciosos esta flauta el lunes. Así comenzaron los actos en recuerdo de los Bowles. Es difícil contar el sentimiento que nos rodeó a todos los que estábamos allí, pero para eso hemos invitado al director del Instituto Municipal del Libro de Málaga, el responsable de todo esto, Alfredo Taján. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Tú también estabas allí. Tú estabas allí y estábamos disfrutando y también un poco embargados por la emoción y la verdad es que fue una mañana maravillosa con un día ventoso, pero con esa flauta mágica de Horowitz y con esta lápida, con este monolito negro, zafiro, con este túmulo que ya tiene nombre y que es una suerte de homenaje merecidísimo que la ciudad le debía a Jane. Jane vivió, ¿no?, 6 años en Málaga. Vino a morir a Málaga, muy enferma, muy frágil, una mariposa que ya tenía quemadas las alas, y bueno, también tuvo sus momentos de lucidez, que preferimos recordar, ¿no? Cuando ella intenta iniciar 2 nuevas novelas, cuando ella pasea por el parque de Málaga, por la Alameda de Málaga, cuando ella va al mar añorando a su Tánger querido. En fin, tú lo viste, tú lo sentiste, allí estuvimos gran parte de los escritores y poetas que la queremos, y bueno, fue un acto que, aparte de su cariz más o menos ciudadano, tuvo su fuerza sentimental.
Los oyentes habituales ya conocen a Alfredo Taján porque estuvo con nosotros hace casi un año hablándonos de la literatura de Málaga, de todos esos grandes escritores que han vivido y que han dejado su huella allí. También nos habló un poquito de su propia literatura. Hoy no sé si tendremos tanta suerte, pero lo primero es que yo quería darle las gracias por estar en directo hoy, porque estas jornadas pues son unos días agotadores, con muchos actos todavía por celebrar, pero le necesitamos porque es difícil un poco transmitir esas sensaciones de las que hablábamos, la espiritualidad de ese bello cementerio, la música de Richard Horowitz y todas las palabras que les dedicaron. Yo especialmente recuerdo las de Alfredo Taján. Hablaba de mariposas, eran mariposas que se quemaban.
Sí, a contraluz, ¿no? Las alas de las mariposas que se queman a contraluz cuando se acercan a un cristal y quedan pegadas ahí, por la llamada de la claridad, ¿no?, del esplendor, y en esa llamada encuentran la máxima visión, pero que les provoca la muerte, ¿no? Yo creo que un poco así fueron los Bowles, ¿no? En definitiva es una historia de amor, ¿no? Nieves, apasionante, y una historia de amor con sus baches, porque si no, no es una historia de amor, sino es una historia aburrida de complicidad, pero sin las aristas que tiene que ser una relación sentimental tan fuerte como la de ellos, ¿no? Y todo esto se encuentra flotando en el ambiente del Congreso sobre el matrimonio Bowles que estamos realizando aquí, desde la música, desde la palabra. Hoy recita, por ejemplo, Marisa Paredes unos fragmentos. Anoche estábamos en la cena hablando y ella me decía que se estaba implicando cada vez más, leía el texto y cada vez los textos, porque son fragmentos, va a leer Marisa fragmentos de distintos obras de tanto de Paul como de Jane, ¿no? La dulce Jenny, como le dice ella, y entonces y bueno, también ayer estrenamos un audiovisual de nuestro amigo Óscar Martín Centeno, Déjala que caiga, que es maravilloso. Hubo un momento al final lleno de expectación, cuando ella ya le manda la última la carta a Paul, ¿no?, diciendo, bueno, he llegado hasta aquí y te quería comentar algo acerca de puntos suspensivos, y ya es lo último que escribe Jane, no se sabe a qué se iba a referir, ¿no?, acerca de qué. Y luego la contestación de una carta que nunca llega de él, y luego él escribiendo también a su editor norteamericano, le dice, bueno, he estado en Málaga, con la frialdad que le caracterizaba a Paul, ¿no?, pero con esa carga de profundidad. He estado en Málaga, fui a ver a Jane Estuve 8 horas a pie de su cama. Me he retirado un poco a pasear. Llego al hotel, me avisan de que vuelva corriendo. Cuando he llegado había muerto. Dice, por fin, se acaban 16 años de angustia. Espero que ella se encuentre bien. Entonces todo tiene una carga emotiva muy fuerte, de estos seres que vivieron al filo de la navaja, utilizando el título de Somerset Maugham, y vivieron sobre todo al filo de una vida viajera. Decía Paul que los viajeros son los que sacan el billete de ida pero no de vuelta. Los que sacan el de ida y de vuelta son turistas. Ellos fueron viajeros, la verdad.
Bueno, ese sentimiento está muy presente en todos los actos que están celebrando y está ya también en la literatura de ellos dos. Luego escucharemos a Martínez Laje, que justo apunta también, entre otras cosas, a ese carácter, y especialmente, quizá en el caso de Jane, que es un poco quizás de los dos a quien más se quiere recuperar, ¿no?
Bueno, la verdad es que Paul Bowles ha tenido mayor fortuna en el mundo de las letras, precisamente por aquella versión de Bertolucci, versión cinematográfica del Cielo Protector, la novela de Paul, ¿no? Pero Paul era más diletante. Ella fue la primera que tuvo un buen recibimiento como escritora en el Nueva York de los años finales de los 30, principios de 40, con aquella obra de teatro, The Summer House, que si bien la crítica fue muy bien acogida, por la crítica, no así por los públicos neoyorquinos, que no iba a ver aquella obra de teatro tan rara, también perteneciente al universo de Tennessee Williams, ¿no? Esos personajes desesperados. Ella, siempre hay que recordarla, ¿no? Es que es una figura evanescente. Es una obra, Nieves, tú lo sabes, que eres lectora también de Jane, muy corta, no es nada prolífica. Ella tiene algunas obras de teatro, sobre todo en The Summer House, luego tiene una obra de marionetas que se titula Una pareja quisquillosa, nosotros lo hemos traducido por Una pareja en discordia. Luego tenemos su novela famosa Dos damas muy serias, una novela deudora de la narrativa del inglés Ronald Fairbanks, con esas divas maniáticas, esos personajes femeninos tan sarcásticos y tan enloquecidos, un poco como ella, ¿no? Divertidas también. Y luego tiene los relatos de placeres sencillos, que aunque Truman Capote el que más le gustaba era Camp Cataract, a mí el que más me fascina es el primero, Placeres Sencillos. Es una obra corta, pero a Jane no hace falta recuperarla. Está siempre en vías de recuperación por ella misma, pero aquí lo que queremos subrayar es un modelo de vida extraño, heterodoxo, excéntrico, un modelo de vida que no soportaba la sociedad establecida como tal, el orden y el aplastamiento, la represión. Libres, eran libres.
A eso, por ejemplo, se refiere en gran parte un gran libro que han editado, porque Jane Bowles tiene ahora otro libro, no escrito por ella, pero escrito sobre ella, que se llama así, Jane Bowles, Últimos Años, y bueno, es un libro de más de 400 páginas, editado por el Instituto Municipal del Libro, que creo que decían que se le debía, que Málaga, de alguna forma, le debía este libro, estas jornadas, incluso quizás a Jane.
Sí, bueno, este libro lo llevamos preparando desde hace un año. Ha sido increíble, porque bueno, hay como 15 colaboradores, desde John Giorno, pasando por Gore Vidal, Millicent Dillon, Luis Antonio de Villena, Vicente Molina Foix, José Luis Cabrera, Luz Petri, un lato, etcétera, ¿no? Pero este libro poco a poco nos ha ido metiendo en esos últimos años tan fascinantes de Jane y de Paul, cuando estaban más lejos, estaban más cerca, él en Tánger, ella en Málaga, lo que las epístolas, el género epistolar, las últimas cartas de ella a él y de él a ella son impresionantes, que por cierto no están traducidas al español todavía. Invito desde aquí a los editores, que acaba de salir el libro, esta recopilación de cartas de Jane a Paul y de Paul a Jane en Inglaterra. Creo que habría que traducirla, porque este volumen de cartas esclarece muchísimas cosas de su relación final. Y bueno, sí hemos aportado en este último libro varias datos nuevos. Por ejemplo, el error sin mala fe de Millie St. Dillon, la biógrafa canónica de Jane, que hace una muy buena biografía, pero se equivoca al final cuando dice que el hogar de asilo de Los Ángeles, ella murió allí. En realidad no, ella estuvo en la clínica de reposo de Los Ángeles, una clínica que estaba enfrente, una clínica privada que regía un famoso neurólogo, neuropsiquiatra, que la trató, y es más, tenemos el certificado de defunción, tenemos las altas y las bajas de ella en la clínica, también están tenemos documentalmente el parte médico de ella, donde los electroshocks que le aplican. Pero todo esto no es simplemente el amor al dato, sino que cambia un poco la visión que se ha tenido de abandono que ella padeció. Que no fue tal, sino fue un deslizamiento hacia el abismo lento, con periodos, ya digo, de lucidez.
Esa muerte en la clínica en el hogar de asilo, la verdad es que algún invitado a las jornadas me decía que, bueno, pues que no lo tenía muy claro, pero...
Porque no tienen claro nada.
Pero en todo caso...
Ese que te lo dijo no es que no tiene claro nada.
No diré su nombre, que se persone si quiere, que nos haga un comentario a través de la página en internet, pero en cualquier caso, sí que por ejemplo en el libro está, pues efectivamente, el certificado de defunción de Jane Auer Bowles, y hay además, bueno, pues todos esos recuerdos, opiniones de escritores, de amigos, entrevistas. Hay por ejemplo también una reproducción de un cuadro, nada menos que de Miguel Barceló.
Un dibujo con técnica mixta que nos ha cedido Miquel Barceló, un retrato de Jane. Y luego, Nieves, tenemos que hablar de la exposición, ¿no? La exposición de fotos, ¿no?
Preciosa, y también además con ese dibujo, ¿verdad?
Exacto.
De Miquel Barceló.
Esa exposición de fotos del mundo de los Bowles en tres etapas, digamos, en la etapa de los viajes, la etapa tangerina y la etapa de ya en Málaga. La primera época, bueno, es en Nueva York de finales de los 30, ellos tan jóvenes, todo el mundo aquel de escritores de aquella época. Luego la edad de oro, la edad dorada de los años dorados de Tánger, a partir del año 47-48 hasta aproximadamente el 56-57, cuando se declara independiente Marruecos y ya no ves papel mojado el estatuto internacional jurídico que tenía Tánger, ¿no? Tánger, ciudad abierta, Puerto Franco. Y luego ya, pues los años en Málaga, los hitos urbanos donde ella visitaba en sus periodos de lucidez y donde vinieron antes ellos dos, ¿no? El Hotel Miramar, Gibraltar, El Parador, bueno, pues eso, en la calle Larios, el Café Cosmopolita, que por cierto está cerrado, a ver si hacemos que la vuelvan a abrir, uno de los cafeterías más emblemáticas de esta ciudad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la exposición, no sé hasta cuándo la pueden visitar.
Finales de este mes.
Uh-huh. Y luego además en el libro al que antes nos referíamos están también esas fotografías, incluso algunas más, ¿no? Porque me imagino que en la exposición no han podido incluir todas.
No te he oído bien.
En el libro Jane Bowles, Últimos Años, también hay, bueno, pues muchísimas fotografías, creo que todas las de la exposición
y la exposición, Nieves, tiene un 30% del material que tenemos, ¿eh?
Solo un 30%.
Solo un 30%. Rachel Muyal, la directora de la librería de Colón, nos cedió como 90 fotos. Nosotros hemos hecho, por cuestión de espacio, que también fuiste tú a la inauguración. Bueno, te ibas una hora después, pero tuviste la suerte de acompañar, y nosotros el honor de que nos acompañaras ahí a la exposición, y tuviste que hicimos una selección, que en total habrá en total 70 fotos, ¿no? Pero hay mucho más, tenemos más material. Luego las fotos de Pepe Carleton, ¿no? Qué maravilla, la época dorada, ¿no? Con Tennessee Williams, con ellos, con Truman Capote, el loro, los animales, Barbara Hutton, Libby Holman, todos aquellos aristócratas millonarios en busca de los cuerpos tibios de la noche tangerina, en busca de distintas sensaciones en el paraíso artificial de Tánger, ¿no?
Lo digo porque aquellos que no puedan ir a la Galería Alfredo Viñas de Málaga a ver esas fotos, sí las tienen en el libro Jane Bowles, Últimos Años, que por cierto no sé si es una edición menal o si se puede comprar, si se puede adquirir, sí. Si la van a distribuir por lo menos en las instituciones relacionadas
con
el libro.
No, la vamos a distribuir a las librerías y pero estamos ahora hemos hecho una primera tirada muy pequeña para protocolaria para la gente del Congreso y la prensa, y este libro estará en la calle dentro de, creo yo, 2 o 3 semanas como mucho.
Y es un libro que nos falta un dato importante, coordinado por Rodolfo Hasler.
Con un equipo sin él no se podría haber hecho este libro, ¿eh?
Sí.
Él ha recopilado, ha aguantado mi carácter. Ha aguantado tantos colaboradores. Imagínate que llegaba un artículo antes, después coordinarlo todo y darle a todo una unidad editorial,
Claro, junto con todo el equipo, donde Alfredo Taján situaba incluso al propio alcalde de Málaga.
Mira, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, es sensible a todo el hecho cultural. Cuando muchas veces está diciendo que los políticos pues no son tan, la clase política actual no era como la del principio de la transición y tal, sin embargo, Francisco de la Torre pertenece a esa primera época, es una persona excepcional y además que todo lo cultural le interesa muchísimo. Tenemos la suerte, pero es que Málaga sin la cultura no sé si se puede explicar, porque tú la conoces, la ciudad, y aparte de la ciudad turística está la ciudad que ha sido ya también, esto no es de ahora, ha sido una de las ciudades de la tradición contemporánea literaria española. La generación del 27 publicó a través de la imprenta Dardo, de Manuel Alto Laguirre y de Emilio Prados, sus primeros poemas. Luis Cernuda, García Lorca, publicaron aquí sus primeros poemas en la imprenta El Dardo, y aquí se reunía el 27, y es una de las ciudades de capital de la literatura y del arte del sur de Europa.
Bueno, la verdad es que fue muy grato ver la cantidad de personas que se acercaban a ese cementerio de San Miguel para el homenaje a Jane Bowles y...
Perdona, Nieves, es que se ha convertido, este fenómeno se ha convertido en una especie de santa laica. La gente va allí, le deja flores, tocan la tumba. Jane tiene que estar, la verdad es que alucinando, porque se ha convertido en una especie como de dama de noche ahí o en el no como
un espíritu
flotando, benefactor, ¿no?
Bueno, a eso iba yo, precisamente porque nos encontramos en este congreso con el editor de Anagrama, con Jorge Herralde, que reedita 2 obras de Jane Bowles en un único volumen, la novela 2 damas muy serias y el libro de relatos Placeres sencillos, y creíamos que él había aprovechado las jornadas para esta reedición, pero fíjese lo que nos contó el propio Jorge Herralde.
Se reedita ahora la obra de Jane Bowles, un poco con motivo de la jornada.
No,
nada que ver.
Pura casualidad. un pequeño preámbulo. Es decir, yo en el año 80 empiezo a preparar una colección que se llamaría Panorama y Narrativas, dedicada a la literatura extranjera internacional. Todo traducciones, esta colección con las portadas como Amarillo, Vainilla, más o menos, que ahora ya son más de 700 títulos. Y entonces, buscando, me cae en las manos una edición de Peter Owen, un editor inglés, Two Serious Ladies, dos damas muy serias. Y de entrada me fascinó esta, este tipo de literatura, con este sentido del humor, un sentido del humor tan puntiagudo, con unos diálogos impredecibles, con unas situaciones absolutamente singulares, con unas protagonistas que van en busca de la felicidad y de la, y del autoconocimiento de las formas más extravagantes posible. Y dije, me parece una joya para empezar la colección. Y bueno, y de hecho la publiqué en el 81, fue el número uno, muy bien acogida por la crítica. Estos días revisando en casa el dossier, un nutrido dossier con los mejores críticos y tal. Y luego, pues al cabo de un par de años, publiqué su otro libro, que el de cuentos, Placeres Sencillos, que conforman toda su obra literaria, aparte de algunas cartas, de algún cuento suelto. Y este libro de cuentos tuvo el aciago destino de casi todos los libros de cuentos, que una vida más bien pobre y lenta, y estaba descatalogado desde hace muchos años. En cambio, Dos damas muy serias se convirtió en un pequeño long seller en la colección de bolsillo compactos, que se iba reeditando cada 4 o 5 años, es decir, que nunca ha dejado de estar disponible. Pero luego empecé el año pasado, con los 40 años de Anagrama, una nueva colección, otra vuelta de tuerca, que era darle otra vuelta de tuerca al catálogo, es decir, de libros publicados hace muchos años, a veces reunidas varias obras de algún autor, y una de los seleccionados fue la de Jane Bowles, Dos damas muy serias, junto con Placeres sencillos, que ya estaban, estaban de fuera de... no se podía adquirir. Y esto fue ya una decisión del año pasado, y en enero ya estaba ya encuadernándose el libro, cuando recibo una llamada de Alfredo Taján, el director del Instituto Municipal de aquí, y me dice, mira, que vamos a hacer una conmemoración de Jim Bowles y de Paul Bowles, y con una nueva lápida que esta mañana he estado viéndola, muy elegante, un acto estupendo. Y yo le dije, hombre, pues qué casualidad, porque yo te puedo enviar en 2 o 3 días ya este volumen que contiene la breve ópera omnia de Jim Bowles.
Bueno, pues Alfredo Taján seguro que confirma esta casualidad, pero además no sé si también fue casualidad que se publique ahora por primera vez en castellano otra obra de Jane Bowles, En el Senador, una obra de teatro. ¿También fue por azar, como hay tanto azar en la literatura de esta pareja de escritores?
Lo de Jorge fue increíble, porque yo lo llamé para... sabía que había sido él en esas primeras ediciones, que él también ha descrito todo el proceso. Yo lo llamé, digo, Jorge, quiero que estés aquí porque tú has sido editor. Dice, pero si estoy preparando esto. Digo, bueno, me lo puedo creer. Y a los 2 días tenía yo el tomo de la reedición de la ópera omnia, como la pequeña ópera omnia de Jane Bowles, que por cierto es maravilloso, porque está unido Placeres sencillos con Two Serious Ladies, Dos damas muy serias, con el prólogo de Truman Capote y con un prólogo de Peter Owen, maravilloso. Y entonces, pues eso fue la casualidad, las afinidades electivas. Digo, pues Jorge, tienes que estar aquí, ¿no? Y también, pues nos está acompañando, ¿no? Sí. Es un lujo para la ciudad de Málaga, pues tener uno de los editores más importantes de ese país, más claro, relevantes, y con una colección tan interesante e intensa, y de la que hemos aprendido todos, ¿eh? Uh-huh. Y por otra parte, con la versión de In the Summer House, Miguel Martínez Laje me dijo, bueno, oye, esto habría que hacerlo y darle Es que todo el mundo dice en la casa de verano, y nosotros creemos que no lo creemos, es así, es que no hay otra traducción que en el senador. Vicente Molina Fox me decía que también se podía decir en el invernadero, pero bueno, como es también verano, en el senador. La cuestión es que nada, decidimos colaborar con la editorial, con Antonio García Maldonado, director de la editorial Alfama, y sacar esta bellísima versión y con esta maravillosa portada de Summer House en el Senador. Sí. Que ahí se ve, esa obra de teatro, ya digo, tuvo muy buena acogida crítica, y se ve un poco, ahí se trasluce el humor, el sentido del humor y la gran carga de profundidad crítica de Jane Bowles.
Sí, Antonio García Maldonado, el editor, nos dejaba un ejemplar de En el Senador, y en la contraportada hemos encontrado estas palabras de Truman Capote que, bueno, ya de por sí nos hacen tener muchísimas ganas de leer esta obra de teatro. Enseguida que acabemos el programa estamos en ello, y dice así Truman Capote: aquel verano Jane trabajaba en El Senador, la pieza teatral que con tanta delicadeza estrenaría en Nueva York. Yo no soy muy aficionado al teatro, casi nunca aguanto una obra de más de dos veces, pero esta la vi tres, y no por lealtad a la autora, sino porque tenía un ingenio espinoso, el aroma de una buena copa, un amargor refrescante, las mismas cualidades que me atrajeron de entrada en Dos damas muy serias, la novela de Jane Bowles. Pues vamos, dicho esto, la verdad es que estoy deseando leerla. Es traducción de Carlos Pranger junto con Miguel Martínez Laje, y nos decía sobre esta obra de teatro, bueno, nos hablaba sobre ella y sobre su relación con otras obras de Jane Bowles.
En efecto, en España nunca se ha estrenado. Es una obra que tuvo un recorrido primero en provincias, en Estados Unidos, y luego estuvo unas 5 o 6 semanas en Broadway en el año 53. Pero aquí, que yo sepa, jamás se ha estrenado, y posiblemente en ningún otro país europeo.
Uh-huh. Bueno, y además del teatro, nos recordaba también que no nos perdiéramos los cuentos de Jane Bowles. En concreto, me hablaba de dos, del libro de Placeres Sencillos que comentamos. No era, creo, Camp Cataract
y uno que se titula en castellano Una barra de caramelo. Pero te los aconsejé por una razón, porque eran los que más le gustaban a ella. Y cuando un autor tiene debilidad por determinadas piezas suyas, no quiere decir que sean las mejores, pero sí que tendrán algo especial. A mí en concreto son dos cuentos que de los reunidos en Placeres Sencillos me gustan especialmente. Quizá también porque tienen algo que desde luego en la obra de teatro, en El Senador, es vital, que es el diálogo. Jane tenía un talento especial para el diálogo. Quizá no tanto en la descripción de personajes, que también lo tenía, pero cuando ponía a hablar a dos o tres o cuatro personas pasaban cosas absolutamente inesperables, porque tiene esa calidad de prosa hablada que tiene. A mí lo que más me sorprende es que si tú vas tapando la página antes de llegar a donde vas a leer, eres incapaz de adivinar lo que va a ocurrir, pero todo tiene una coherencia absoluta. Eso se nota en estos dos cuentos y en la obra de teatro de forma constante.
Claro, bueno, parece los finales son como finales de sueño, pero principios de algo más.
Sí, bueno, ella es una de esas personas que yo creo que tenía algún tipo de conexión especial o de vía de comunicación especial con, llamémosle, una inteligencia que no está localizada. Puede ser la divinidad, puede ser el más allá, pueden ser estas cosas. Y el mundo de Jane es muy onírico, los sueños tienen una presencia constante. Pero además es un tipo de sueño que no es surrealista, sino que es de una proximidad absoluta, y es muy fácil tener la sensación de que te los está contando una persona conocida y casi casi un amigo tuyo, una amiga tuya, ¿no? Es esa cercanía tan especial.
Claro.
Esa cercanía tan especial, comentaba Martínez Laje, también se refería a ella en las jornadas, por ejemplo, Vicente Molina Foix, cuando recomendaba pues un pequeño y sencillo cuento como es el que da título al libro Placeres Sencillos, para comprobar si la literatura de la escritora nos hacía mella, si era algo propio para nosotros y no algo ajeno, ¿no?, con lo que no tenemos nada que ver, Alfredo.
Bueno, yo estoy con Vicente más que con Miguel. Vamos a ver, para mí el relato que más me interesa es Placeres Sencillos. Lo que pasa es que el Camp Cataract, aparte de ese nombre tan bello que tiene, ¿no?, de como musical, ¿no?, de Camp Cataract, es una, increíble. Lo que ocurre es que ese relato ha sido muy bien recibido desde que Truman Capote dijo que para él era el más, y ella misma decía que estaba, que lo, le gustaba muchísimo. Pues bueno, ha tenido muy buena fortuna. Es más, se ha publicado como pieza, lo han sacado y lo han, y lo han publicado en antologías tanto europeas como norteamericanas, como una obra, digamos, la obra más que en la que Jane está más claramente reflejada. Pero a mí me gusta mucho Placeres Sencillos. Creo que está muy suelta ahí, que todo su mundo este inquietante. Esa, eso sí, Miguel ha estado muy fino, el contacto con esa divinidad, con esa inteligencia espontánea y no sé, que no se sabía de dónde sacaba tantísima fuerza y tantísima lucidez, una lucidez onírica, ¿no? Que también ese sueño, ¿no? Que en la que ella parece escribir, que escribe en las nubes, ¿no? Nefelibata, ¿no?
Sí, bueno, y hay muchos aspectos interesantes en su literatura. Lo de Placeres Sencillos es una ironía, también se dijo en las jornadas,
claro,
porque
menudos placeres sencillos.
Pero luego además hay muchos temas relacionados. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la locura en la obra de Jane, o de la perversidad, o de la inocencia, ¿no? Cómo se relacionan además ambas dos, la perversidad y la
bueno,
inocencia.
Bueno, en realidad es como la flor que tanto repetía Truman a su gran amiga Jane, ¿no? Ese fue otro amor que hay que investigar, ¿no? La atracción entre Jane y Truman Capote, ¿no? Una complicidad en todos los aspectos, ¿no? Una locura tan divertida, ¿no? Y Truman le decía a ella cabeza de gardenia, ¿no? Y ella le decía My Little Truman, ¿no? Es una relación de dos seres frágiles, pero a la vez como dos faunos ahí simpáticos y terribles, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí Paul estaba un poco atrás, ¿no? Paul era el diletante, el frío, el elegante, el dandy, ¿no?
Sí, de hecho, en esa bella fotografía que está, por ejemplo, también en la exposición que tienen ahora en Málaga, donde aparece el matrimonio Bowles con Truman Capote, con Carleton, creo que también con Emilio
Sanz de Soto.
Efectivamente.
Pobre Emilio, ya desaparecido. Uh-huh. Lo que hubiera disfrutado de esta jornada.
Sí, me estaba acordando que justo en esa fotografía, pues Truman Capote, me comentaba alguien que incluso tenía la pierna igual que la tenía la propia Jane Bowles, que sufrió, bueno, pues de una cierta cojera y de dolor, y curiosamente es verdad que Truman Capote tiene la misma postura de piernas, como quizás en un intento de acompañar a su amiga, ¿no?
Sí, hay como una simbiosis, ¿no?
Uh-huh.
Ahí entre ambos, ¿no?
Sí.
Y luego la mano de ella y la de él, ¿no? Una mano ahí lánguida y espera del impulso literario, la electricidad literaria. Tienen mucho que ver, ellos se reflejan el uno al otro muchísimo, son parecen mellizos, ¿no? Una cosa increíble, ¿no?
Sí, bueno, otro tema importante en la literatura y en la vida del matrimonio es también la homosexualidad, tanto de Jane como de Paul. En el caso de Jane fue muy importante su relación con la que fuera su sirvienta marroquí Sherifa, y en el caso de Paul quizás destacar, bueno, pues su última relación, los derechos literarios los conserva Rodrigo Rey Rosa. Tuvieron, pues eso, también muchos amigos de, bueno, pues dentro de los reconocidos y conocidos escritores homosexuales como Truman Capote, pero también con otros muchísimos
Truman Capote,
artistas.
Tennessee Williams, David Herbert, Cecil Beaton, ella era la reina de un panal de rica miel, era la abeja reina que cobijaba a toda esta pléyade de escritores homosexuales, ¿no? Y él, sin embargo, Paul fue en eso muy ambiguo, era un príncipe de la ambigüedad, ¿no? Aunque tenía sus episodios conocidos y sus amantes, desde Jacoby a Rabbit, muchísimos episodios homosexuales en Marruecos, él, sin embargo, siempre se mantenía a distancia, ¿no?
Y bueno, la relación de Jane con Sherifa, se dice que la marroquí ejercía una auténtica hechicería e incluso brujería, y que muchas de las excentricidades de Jane realmente podían estar en esa relación. Por ejemplo, se comentó dos veces públicamente la anécdota del pájaro muerto encontrado en el bolso de Jane Bowles, y fuera de las mesas pues había quien comentaba que esto realmente podía ser, bueno, pues un artilugio de esta mujer de Sherifa, que según Paul Bowles pues se envenenaba y hasta endemoniaba a Jane.
Sí, sí, el hechizo, ¿no? Hablan de hechizo, ¿no?
Sí, que
no,
también además es algo que está en su literatura, bueno, quizás más en la de en la de Paul incluso.
Menos, pero sí hay una mortificación ahí, un sufrimiento. Parece ser que se conocen los ritos. Me contaba Rachita Versiti que él conocía los ritos en los cuales que practicaba Sherifa respecto a Jane, ¿no? Pero yo no quiero entrar un poco ahí porque me da miedo. Más, cuando hemos intentado hablar en Tánger de esto, no ha querido la gente. A mí me da un respeto imponente, y te digo que sí, parece ser que le dejaba cosas en dentro de las plantas, le ponía vello púbico en la sopa, le envenenaba el mayum, le ponía otras, lo especiaba. Si no la envenenó, sí probó, fue ocasionándole las hemorragias. Aunque Tamara Dragatze, otra de las invitadas y que conoció a Jane, nos dice que no, que Sherifa lo que era una mujer con mucho carácter y tal. Ayer presencié un ligero discusión entre Pepe Carleton y Tamara Dragatze, en la cual Pepe decía que era una bruja profesional y que le había hecho mucho daño a Jane, y frente a Tamara, que dice que no, que era una mujer que tenía muchos hijos y que tenía que darles de comer. Lo cierto es que la desahució, le quitó todo el dinero, le robó las joyas, y yo estoy seguro que también la envenenaba.
Bueno,
es fascinante, ¿no? Parece una novela sobre, sí, sobre ellos, ¿no? Habría que escribir, sí, una novela sobre ellos, ¿no?
Sí, realmente, bueno, hay mucha gente que habla de la importancia de Sherifa en Jane Bowles, en su vida, y bueno, pues en todo lo que luego le ocurrió, ¿no? Desde que la conoce. Bueno, pues que me gustaría investigar. Ya hablaremos de eso. Pero vamos ahora con otras palabras de Jorge Herralde sobre un tema que también flotaba en el ambiente. Esa supuesta competencia entre los dos escritores, porque hay admiradores de uno, admiradores de otra, y Jorge Herralde nos llegó a hablar de sectas, y una de ellas muy enérgica.
Una secta enérgica es la que dice que es el verdadero genio de los dos. En cualquier caso, si nos olvidamos un momento de la competición, de cuál es el mejor, lo que sí es cierto es que Paul empezó primero como poeta accidental y luego sobre todo como músico. De su primera carrera fue de músico, que luego siguió con ella, pero ya empezó la gran carrera de novelista. Pero esto dicho por él en una excelente entrevista, pues decía que bueno, ella, cuando se casaron, ella estaba ya escribiendo Dos damas muy serias, y dice, la leí 10 veces y la podría recitar de corrido, y fue la lectura de Dos damas muy serias que me impulsó a mí a escribir la novela. Es decir, que fue su musa literaria de Paul Bowles, la musa fue Jane Bowles. Y luego también acaparó la admiración como escritora y como persona, que parece que como persona antes de su ictus cerebral que tuvo, pues era un ser realmente fascinante. Pues Truman Capote, Alan Sivitou y tantos otros, y en España San de Soto y tantísima gente. Es toda una autora de culto, muy excéntrica, pero si entras en ella, es realmente una voz singular que no se parece a ninguna otra.
Una voz singular que no se parece a ninguna otra. Bueno, no tienen por qué elegir los que nos escuchen o los lectores en general, pero también parece que uno siempre le gusta identificarse, ¿no?, con una literatura u otra.
Bueno, esto que ha dicho Jorge tiene razón. Los bowlianos, ya que son más de Jane, son muy radicales y la defienden a capa y espada frente a su marido. Pero la verdad es que a pesar de la diletancia de su marido, ahora poeta, ahora músico, luego ya narrador, Paul es un excelente escritor. Es un excelente escritor. Sus memorias, Without Stopping, Sin Parar, que decía, se reía Tennessee Williams y decía que le tendría que haber puesto Without Telling, porque no dice nada, decía Tennessee Williams, simplemente hace una descripción geográfica de los sitios que visita sin implicarse, pero están muy bien escritas. Y luego tenemos El Cielo Protector, y luego los relatos de Paul son fascinantes, extraños, tienen una
historia
por sí mismos. Lo que pasa es que Jane tiene una literatura cultiva, un lenguaje indirecto, libre, y es mucho más digamos sarcástica, y él no, él cultiva un género mucho más anglosajón del viajero, ¿no? La literatura de viaje aplicada a la narración, a la narratividad, ¿no? No obstante, él le sufrió mucho con la imposibilidad de escribir de ella, ¿no? Porque le insistía, Jane, debes escribir, y ella no podía, y él volvía a insistirle. Ese episodio está claro, y llevan muchos años contándose desde distintos testigos, sí. Todo esto. Yo he escrito una cosa y al final he llegado a la conclusión siguiente, que no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que él terminó escribiendo lo que ella no pudo hacer.
Ahí va yo, porque se ha llegado a decir que Paul fue subiendo, fue cada vez más reconocido como escritor, mientras que Jane se fue ocultando. La verdad es que también nos sorprendía en este congreso conocer que había dos novelas inéditas e inacabadas de Jane en su última etapa, después ya de Ictus, que volvió a recuperar quizás las ganas de escribir. ¿No? ¿Esas dos novelas inéditas puede que se publiquen?
Estas dos novelas, son esbozos, esbozos de la, del, no son novelas, digamos, son planteamientos de
¿tienen interés?
Perra está también opinando como ella.
Bueno, no, que se
son
sume.
Planteamientos, digamos, de la de un desarrollo de novela, pero deberían publicarse, la verdad, porque enseñan lo que ella podría haber hecho, pero que la enfermedad no le permitió.
Claro, porque fue muy muy pronto, ¿no? Cuando tuvo el primer ictus. En todo caso, quiero también comentar la parte de Tánger, porque mañana precisamente van a tener dos mesas redondas en las que Tánger pues es el invitado común y especial, y no se puede entender a los Bowles sin su vida allí, ¿no? Además, especialmente Paul le dedicó mucho a la cultura, a la literatura y a la música marroquí.
Claro que sí. Muchísimo, y hemos tenido la ocasión de oír a Ana María Hassler interpretar esas canciones maravillosas. Hay una canción que nos ha dejado verdaderamente sorprendidos, es una canción con letra de Jean Cocteau, Menom se llama, y la verdad es que esos dos genios también unidos, ha sido apasionante. Luego, lo que Paul dedicó a García Lorca, su gran amor frustrado, Paul quería conocer a Federico, intentó verlo en Granada, vino a Málaga, desembarcó en el 36, pero claro, la muerte lo seguía de cerca a Federico y fue imposible. A él le impresionó también mucho el asesinato de García Lorca.
Además de todo eso, otro aspecto de Paul Bowles, quizá menos conocido, es su trabajo como hispanista. De ello nos habló precisamente la persona que anunciamos al principio del programa, Cecilia Fernández Suzor, la directora del Instituto Cervantes en Tánger. Si le parece bien, escuchamos lo que nos contó sobre este y otros temas relacionados.
Cecilia Fernández Suzor es la directora del Instituto Cervantes en Tánger, conocida por Bowles y además
incluso, bueno, pues le pedía que colaborara de alguna forma.
Bueno, más que le pedía, le pedí. Le pedí o le hice una invitación, para ser más exactos. Yo me parecía que se celebraba mucho a Paul y tal por muchas cosas, sobre todo por el cielo protector y tal, ¿no? Pero esa vertiente un poco hispanista que tenía, pues quizás se conocía menos, a mí me lo parecía, o por lo menos el gran público no lo conocía. Y entonces fue cuando me decidí a ir a visitarle a su casa, aunque te digo que me daba mucho pudor, pues sabía que le daba bastante lata, y proponérselo. Pero también cuando le vi, entendí perfectamente que me dijera que no, si se encontraba casado, como así fue. Y bueno, de todas maneras, un hombre con mucha, muy exquisito, muy... estaba en su cama con su colacao y una pajita con lo que se tomaba, era la hora de merendar. Y que me sentía a gusto, aunque me daba cierto pudor darle la lata, también me sentía a gusto, la verdad.
Claro. Y bueno, después de estas jornadas en Málaga, se habla, se rumorea que pudiera haber una continuación en Tánger.
Sí.
Quizás es un poco pronto para hablarlo, pero supongo,
bueno,
que
pronto no. Sí, claro. Hombre, la idea, y de hecho mi participación en esto es para hablar un poco con Alfredo Taján y otros responsables de esta actividad, para ver qué, dentro del programa que estamos pensando hacer en Tánger, qué actividades de las que están hechas aquí, que entiendo yo que van a ser seguramente la exposición, pues así lo espero, las proyecciones, pero vamos, sería absurdo repetir el mismo esquema que se ha hecho aquí en Málaga, ¿no? La idea, a lo mejor, quizás la que yo estoy acariciando mucho, no sé si atreverme a decírmela, es hacer un recorrido por los sitios emblemáticos de las dos figuras y hacer lecturas, ¿no?, en cada sitio. Pero vamos a ver, lo estamos organizando, quizá todavía es pronto, pero seguro que algo haremos y procuraremos hacerlo lo mejor posible.
Muy bien.
Pues procurarán hacerlo lo mejor posible. Y bueno, no sé si han podido hablar, porque con todos los actos que tienen en las jornadas, a veces resulta difícil, ¿no?
Y sacamos 5 minutos y hemos hablado.
Sí.
Efectivamente, yo creo que Tánger, que es el reflejo de Málaga en África, como he dicho antes, yo creo que tenemos que llevar buena parte de todo esto allí, que en definitiva es la ciudad de ellos, ¿no? Ellos son tangerinos y Tánger son un poco boulianos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay que plantearlo con otro esquema, como decía Cecilia, también lo expresaba, ¿no? Es que no se va a repetir lo mismo, y sobre todo tenemos que leer también lo que Tánger piensa de ellos, y lo que, qué bonito lo que ha dicho, y efectivamente me lo comentó, de hacer una especie de recorrido físico en los sitios donde ellos estuvieron y donde disfrutaron y donde vivieron, ¿no? Y llevar a todos los invitados y a quien quiera apuntarse, ¿no?, a ese Tánger mítico de los 40-50, ¿no?, y disfrutar de las horas doradas de ellos allí, y cómo vivieron y cómo disfrutaron. Nieves, si me permites, quería decir que cuando yo hablo de diletancia en Paul Bowles, no lo digo de una manera peyorativa, sino todo lo contrario, es que era un curioso en todo. Fíjate si era curioso que él se fue, me contó Richard Horowitz, el compositor del Cielo Protector, que hemos, de la banda sonora, que hemos tenido aquí, el placer de lo tenemos aquí en Málaga. Uh-huh. Pues me contó que Bowles había viajado mucho por el sur de Marruecos para investigar las distintas zonas de Marruecos, llegó casi hasta el Sáhara, ¿no? El ex-Sáhara español, ¿no? Y la verdad es que él, hay otra cuestión que le interesaba también, ¿no?, que era sus composiciones. Él le hubiera encantado haber tenido mayor posibilidad de componer más y que le hubieran reconocido como músico, no solo como escritor, sino también como músico.
Claro, de hecho, bueno, pues fue compositor muchos años, pero la verdad también, esto me recuerda, un último apunte, porque ya se nos está yendo el tiempo de este planeta de los libros, pero sí es verdad que también fuera del programa oficial se hablaba de una relación un tanto ambivalente de Paul con Tánger y con todo el entorno del norte de África. Es conocido, por ejemplo, que tradujo El pan desnudo de Chukri, pero incluso con él, pues al final las relaciones no fueron todo lo buenas que comenzaron, ¿no? Eso también sería interesante quizás rastrearlo junto con otros aspectos. Hablábamos antes pues de la relación de Jane con Sefira, pero bueno, pues ahí hay muchos temas, ¿no?, que todavía nos podemos encontrar en Tánger, en el Tánger de los Bowles.
Sí, y no solo las relaciones íntimas, las idas y venidas, digamos, o los pulsos de esas relaciones íntimas, pero oye, hubo una fuerte implicación de ellos en la ciudad de Tánger, que no era solo el mundo microscópico ese de los de la high society o del café society, ¿no?, de en torno a Barbara Hutton, que también, pero Marta Ruspoli, que también, pero la cuestión es que ellos se implicaron mucho con un modelo de vida, que y además a ellos les gustaba mucho esa la tranquilidad, las horas suspendidas de Tánger, con el Kifi, con el Mayum, las risas, la noche, el silencio, luego la mañana, la otra mañana igual, esas horas suspendidas, dilapidadas, pero también ganadas a los placeres sensoriales e intelectuales, indudablemente. Uh-huh. Y por supuesto habría que hacer en Tánger algo muy distinto, porque es otra ciudad y es otro el contexto, no habría que un poco leer el sentimiento que tiene la ciudad sobre ellos, ¿no?
Claro, y bueno, no hemos hablado de todo lo que hay en este congreso, pero yo por lo menos quería mencionar antes de despedirnos pues también ese audiovisual de Javier Martín Domínguez, Mapas de Agua y Arena, que han proyectado, también han proyectado fragmentos del Cielo Protector. No sé si para terminar, Alfredo, un último apunte muy breve, lo tenemos que dejar, pero vamos a volver porque esperamos estar en esas jornadas en Tánger dedicadas a los Bowles.
Claro que sí.
¿Algún último apunte?
Bueno, nada, que yo os agradezco a los medios de comunicación, a ti personalmente, que tengo la oportunidad de hacerlo, el interés que os habéis tomado, la repercusión que ha tenido en prensa,
sí,
el interés que ha tenido en las páginas culturales de un montón de periódicos, en los medios gráficos, las televisiones, radios. Fíjate, Nieves, que como tú sabes, se han acreditado el doble de periodistas que de ponentes.
Sí, sí,
por
sí.
Por lo tanto,
ha sido todo un éxito.
El reclamo de la noticia,
sí,
¿no?
Sí. Alfredo, pues lo tenemos que dejar. Muchísimas
Venga.
Gracias de verdad y volveremos sobre los Bowles.
Un beso muy fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta siempre. Este es el espacio dedicado a todos ustedes. Ya saben que regalamos entradas y hoy a la carrera. Llámenos al 91-389-2427 si desean acudir al Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid en la Plaza Colón a ver la obra basada en Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare, dirigida por Ainhoa Amestoy. Tenemos entradas para este jueves y este viernes a las 8:30 de la tarde. 91-389-2427. Llámenos ahora y bueno, pues como ya no tenemos tiempo, pues hacemos ya la despedida directamente. Volvemos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. como siempre, y bueno, hasta entonces estamos en internet las 24 horas del día en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo miércoles, que sean muy felices.